Y vamos a tomar desde el versículo 12, Marcos 14, 12. Y la vez pasada dejamos esto que Jesús, en la última cena con sus discípulos, Judas ya se levanta de la mesa y salió a buscarle en la forma, pues, de poder entregar a Jesús. Y cuando ves el escenario, ¿no?, de cómo cuando viene María, la hermana de Lázaro, a ungirle con perfume de nardo y todo eso, o sea, estaban en una comida, y en esa comida escoge Judas la forma de expresarse, simplemente despreciando el valor de Jesús, que esto es demasiado precioso para Jesús. Entonces, él se levanta de esa comida ya con el deseo ya definido de entregar a Jesús, pero otros con otras ideas y otros deseos. Y ya vamos a ver en versículo 12, ya van rumbo de ahí. Esto es, entonces puedes ubicar lo que pasa con Juan, es durante ese tiempo de la entrada triunfal antes de la Pascua, que era 2-3 días antes de sacrificar el Cordero de la Pascua. Entonces estaban ya en esa semana. Entonces cuando lees eso en Juan 12, estás realmente ubicado ya en lo que es. Y todo lo que lees en Juan 12 es estos últimos 2-3 días. Juan 13 es ya la última cena con sus discípulos, cuando lava sus pies y habla del amor y todo eso que tanto hemos saboreado. Pero aquí en Marcos va directo, y en versículo 12, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el Cordero de la Pascua. Y de ahí 7 días empezaban ya una semana más ya de no comer pan con levadura, recordando cómo no dio tiempo que la masa que traían hecha ya no pudo leudarse. Entonces, al aplastar eso y tostarlo sobre las brasas, simplemente se hace como una galleta, como puedes imaginar una galleta habanera de trigo integral un poco más grande. Eso sería lo que hicieron con bolas de masa, aplastando y atostándolo así en el fuego, porque esa noche salieron en el Éxodo, libres ya de Egipto. Entonces cada año hacían eso. Y la razón que Jesús es sacrificado también en esta semana de la Pascua es precisamente eso. Es interesante algo que va a decir en esta cena, es importante porque realmente con eso da de baja la Pascua como recordando el Éxodo de Egipto, y le reubica esa cena y el sacrificio de Jesús ya queda ubicado. Por eso hoy, cuando tomamos la cena del Señor, únicamente es el pan y la copa y no lo demás. Entonces, versículo 12, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Te acuerdas cuándo fue la entrada principal? Igual, tuvieron que meterse en la aldea enfrente y seguir un hombre así con cántaro de agua, y donde él entrare iban a ver el burrito amarrado en donde nadie había montado. Entonces, aquí igual está el hombre de un cántaro de agua. Entonces dices, así tan detalladito que vas a ver síguele, y ya él tiene el potrito de la burra. Aquí dice, vas a seguir este hombre, donde él entra es la casa donde tiene el aposento preparado. Es interesante entonces todo el detalle de cómo cuando sigues la instrucción del Señor, porque dice, hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Quiere decir que estos 2 discípulos entonces tuvieron que comprar el pan, conseguir las hierbas, el vino, todo eso. Tenían que buscar un cordero ya certificado que tenían 3 días examinándolo para que al día cuarto lo pudieran sacrificar. Ellos tenían que tomar la sangre y untar la sangre en el dintel y los postes de la casa, así dibujando una cruz de sangre en la puerta de la casa donde iban a celebrar la Pascua, no sabiendo lo que iba a hacer Jesús esa noche. Y es interesante porque la costumbre era que el más pequeño en esa cena tenía que preguntar al más viejo, ¿por qué es esta noche diferente a las demás? Eso era la costumbre ya de generaciones. ¿Por qué es esta noche diferente a las demás? Y el más viejo tenía que decir, porque en esta noche Dios nos sacó de servidumbre en Egipto. Entonces, en esa mesa, el más joven tiene que preguntar al más viejo, ¿por qué es esta noche diferente? Jesús no era probablemente el más viejo entre todos estos hombres. No sabemos quién fue. Algunos dicen que Pedro. No tiene ninguna razón por pensarlo, pero es la tradición que muchos tienen, que Juan era el más joven. Igual, no tienen por qué pensarlo, pero es lo que piensan. Entonces, pero imagínate, están estos 12 hombres y Jesús sentados alrededor de la mesa, reclinando y empezando a cenar. El más pequeño tiene que preguntar, ¿por qué es esta noche diferente a las demás? Y el más viejo tiene que decir por qué. Pero cuando cenaban, dice Juan, en Juan 13, cuando cenaban, todavía no terminaba, cuando cenaban, Jesús se levanta, se quita su túnica, toma una toalla y un lebrillo de agua y empieza a lavar sus pies. Y llega Pedro y Pedro dice, a mí no me lavará los pies jamás. Entonces, fíjate, ¿por qué es esta noche diferente a las demás? Porque en esta noche Jesús fue entregado. Porque en esta noche nuestro Cordero de Pascua fue presentado para su sacrificio. Por esta noche es diferente a las demás. Entonces imagínate como todos los cuadros y los recuerdos y los conceptos y las respuestas correctas, su catequesis de toda su vida de estos hombres, esa noche empezó a cambiar. Y eso es, todos nosotros sabíamos de Jesucristo prácticamente toda nuestra vida, ¿sí o no? De este niño, sabías esto, sabías el otro, y decía tu abuelita cuando te caías de niño, ¡Jesús! Así, entonces siempre era, era ahí presente, pero de repente a todos nosotros llega el momento que ¿por qué? Ahora es todo diferente. Entonces, sale como ellos encuentran el hombre con cántaro de agua, y le siguen, y ahí está el aposento listo para preparar. Versículo 17, y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Y eso es en el mismo tiempo que está lavando sus pies, que está diciendo y explicando y muchas cosas que él tiene que decir después de lavarles sus pies, les explica acerca del amor, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces es todo ese discurso en la mesa, ellos con los pies ya bien lavaditos, bien apenados, incómodos por lo que Jesús, el Maestro, había hecho con ellos. Todo esto está sucediendo. Entonces, y también en esa plática, estás aquí y tienes el pan así, entonces lo usas como cuchara en el guiso y es cordero guisado, asado, y hay salsitas y hay hierbitas y todo eso. Y comes y es diferente el menú. No se comía así normalmente en casa. Entonces están así, imagínate, estás así, pásame la sal, por favor, y así, haciendo, y Jesús dice, uno de ustedes que está comiendo conmigo esta noche me va a entregar. Y se quedan todos así, imagínate cómo se oye eso en una cena que es solemne. Y podían platicar, pero había momentos en que había copas de vino y tomaban la primera copa y todos bebían y luego tomaban la segunda copa y todos bebían. Entonces había pasos, tiempos que tenían que seguir. Y Jesús toma la última copa que nunca tomaban y dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Entonces, todo está cambiando, todo el esquema está cambiando de lo que ellos tienen que recordar. Y de ahí en adelante, año con año en su vida, cada año donde estuvieran judíos y celebrando la Pascua, ellos van a escuchar él, porque hay una parte que cantan el himno, dice, y ya salen al huerto de Getsemaní. Y durante la cena, entonces hay diferentes salmos que cantan hasta el día de hoy. Y uno es el Halel o el himno. Entonces, y están cantando acerca de la piedra que los edificadores desecharon, que ha venido a ser la piedra del ángulo. Entonces, ¿te das cuenta? O sea, están cantando y cantan el Halel, ese himno. Entonces se van al desechado, esa piedra desechada, va al huerto de Getsemaní para que lo arresten. ¿Te das cuenta? O sea, imagínate, entonces ellos están así celebrando Pascua como discípulos de Jesús 20 años después, vamos a decir. Pedro, Juan, Felipe, están ahí, pero recordando y oyen en casas alrededor cómo están cantando y recordando. Toda mi vida había cantado eso, pero una noche fue diferente. Y a partir de esa noche todo fue diferente. Entonces, uno de ustedes me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Y respondiendo les dijo, es uno de los doce el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, cosas van a suceder, terribles cosas esa noche. No saben cómo va a llegar el amanecer. Y Jesús ya ensangrentado en su rostro, tan lindo, tan precioso, va a amanecer con sangre ya en su rostro, en su boca, y moretones y demás. Pero ellos no se imaginan cómo va a proceder todo esa noche. Entonces él está diciendo eso y todos empiezan a entristecerse y más adelante están caídos de sueño, no pueden ni mantenerse despiertos por tristeza, dice. Y es algo importante que tenemos que ver en esto, ¿por qué está pasando eso? Porque en ese punto de esa noche, como fue, tienes que recordar lo que pasó en Éxodo, en la última plaga fue la muerte de los primogénitos y que la mortandad fue pasando casa por casa y se oyó un grito en todo Egipto y la casa de los hebreos se libraba, ahí no llegaba la muerte a los primogénitos. Entonces imagínate lo que sería la sombra de la muerte. Tú estás en tu barrio y enfrente empiezan a gritar y a llorar y junto. Y estás así y como mamá estás abrazando a tu hijo. Y como papá estás y ella está así. No, duerme. Y así. Y están así oyendo gritos y llanto. Y tú estás mirando a tu esposa y tu hijo pensando, ¿puse bien la sangre en la puerta? ¿Obedecí todo? ¿Hice bien todo? O sea, eso fue la primera vez, nadie sabía cómo iba a terminar. Ya después eso fue simplemente revivirlo y recordarlo, pero la primera vez no sabían si iba a lograr o no. Ya tenían 9 plagas y viendo cómo los hebreos, Dios hacía algo diferente y ellos no sufrían esa plaga como los egipcios. Pero entonces ya llega el orden y se levantan a medianoche ya con sus cosas y sus maletas y sus bultos y cargar sus animales y vámonos, huyéndose de Egipto y camino en el desierto. Entonces imagínate cómo es todo eso. Estos hombres lo saben. Pero en esa noche en Egipto, Dios mismo, el temor de Dios bajó sobre Egipto. Entonces, esa noche en Jerusalén, en todas las casas, desde Caifás, celebraron la Pascua, Caifás, Anás, los ricos, Herodes probablemente hizo lo que él en su forma payasa de hacer las cosas, haría su versión de la Pascua también en casa de Herodes. Y todo eso está sucediendo, ¿no? Es muy tradicional, como aquí. Luego, tus vecinos celebran Navidad. Tus vecinos celebran Año Nuevo, pero te tienes que preguntar, ¿le dan gracias a Dios en algún momento? Y, por ejemplo, pues hoy tembló en DF otra vez y mucha gente pues espantada porque se sintió allá. Ahora, en dado momento puedes decir, okay, pues yo estoy en el piso 10 de un edificio y aquí hay 4 departamentos por piso. Entonces, y piso 10 y hay 4 pisos arriba de mí, entonces tenemos 14 por 4 departamentos. Bien, entonces son 40, ok. Vamos a decir que son 50 ahí. ¿4? ¿Estoy bien? ¿54? ¿56? ¿56? Departamentos de a 5 personas, vamos a decir 4. Ok, 200 y tantas personas están en el edificio y empieza a mover. Y tú estás, ¡ay Dios! ¿Orando por quién? Por ti. Pero hay otras 200 personas que, ¿qué es su destino si el edificio cae? ¿No? Entonces, tu esquema empieza a cambiar y lo que tú piensas y cómo reaccionas empieza a cambiar en todo eso también. Y ellos están en la mesa pensando, algo sucede, porque siempre habían discutido quién era el más importante, quién era el más allegado a Jesús, a quién amaba más, en quién se apoyaba más Jesús y demás. Siempre era esa la competencia y su vanidad y su orgullo, pero esa noche algo fue diferente y cayó convicción sobre ellos y se dieron cuenta. Y yo creo que después pudieron decir, Jesús dijo que iba a caer en manos de inicuos. Y nosotros pensamos que era Caifás, que eran los soldados romanos. Y esa noche Jesús cayó en manos de nosotros, en manos de inicuos, porque estaban en la mesa con él. Sus amigos eran los que le empezaron a maltratar primero. ¿Por qué? Porque no creían, porque no le hacían caso, porque se peleaban entre sí, porque competían, porque tenían miedo cuando él dijo, no temáis, tenían miedo. O sea, cayó en nuestras manos, como el cordero de la Pascua. Tú mismo tenías que sacrificarlo. No buscabas un señor que hace barbacoa. Tú mismo tenías que degollar el cordero y tú mismo tenías que tomar el hisopo, la hierba, y tú mismo tenías que hacer esto en tu puerta. Y tu esposa tenía que recibir el cordero ya inmolado. Tu esposa tenía que recibirlo y atravesarlo con un fierro y dejarlo literalmente crucificado en un fierro a ese cordero y ponerlo a asar y comer a medianoche. Tus manos tenían que traer la sangre del cordero. Y Jesús cayó en nuestras manos como cordero de la Pascua. Entonces, Judas es un personaje menor realmente en la historia. Y nosotros somos realmente los protagonistas en cuanto a recibir al Cordero y recibir su sangre en nuestras manos y salir libres por esa sangre. Entonces, por eso algo cambia y están, ¿seré yo? Y bien así confiados toda la vida, porque Pedro empieza a negar, que es, ahora sí viene la reacción carnal a la convicción, que, y todo nos ha pasado. Empieza la convicción de Dios en nuestro corazón, estás, y te sientes incómodo, y te indignas, y dices, está hablándome a mí, me está mirando, me está punteando con el dedo, o sea, te hace sentir feo y te hace sentir incómodo. Entonces imagínate, viene una reacción, dices, no es cierto, seguramente cuando me mira realmente está mirando al que está en la fila que sigue, tiene que ser de otra cosa, no soy yo, pues, entonces, es tu coche. Es mejor, si vas a dejar tu celular en el coche, apagarlo, porque vibra y dispara tu alarma. Nos ha pasado varias veces. Entonces, vienen con esa pregunta tan dura, tan difícil de hacer en ese momento. ¿Seré yo? Porque horas antes habrían dicho no. Los dos discípulos que Jesús envió, les encargó preparar la cena y todo. Ellos están... Claro que no dijo a Pedro, no le dijo a Andrés, alguien que realmente cuando Jesús dice, haz esto, lo va a hacer. No va caminando y hablando al mismo tiempo y distraído. Y no mete la pata en la boca. Entonces, obviamente, por eso nos encargó a nosotros. O sea, todo eso se desvanece porque cayó convicción. Y vamos a ir al huerto de Getsemaní y ver también qué sucede. Versículo 22. Mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo. Y lo partió y les dio, diciendo, tomad. Esto es mi cuerpo. Pero ya habían dado la bendición en la cena. Ya habían comenzado. Como que interrumpe la costumbre. Pero eso es lo que hizo Jesús en nuestra vida. Teníamos nuestra rutina, nuestros conceptos, nuestra catequesis. Todo estaba ya hecho y nuestras ideas acerca de nosotros y Dios y del mundo y todo y la vida. Y viene atravesando Jesús para interrumpir lo que era nuestro programa para nuestra vida, ¿sí o no? Entonces, mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y ellos están, no, Jesús, lo que sigue ahora es esta copa, y luego tomas la hierba, y dices, sí, y esta hierba, y nos recuerdas, porque tú estás conduciendo, que esta hierba representa nuestra aflicción. Dilo. Esta hierba, o sea, y Jesús no está siguiendo el guión. Jesús no, nunca ha seguido el guión. Él es el autor. Pero otra vez, como que pum, rompe y restablece otro esquema y otro perfil y otro programa y otro guión. Entonces, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Entonces, con eso está diciendo, de aquí en adelante para Jesús, toda su vida, desde bebé, celebró la Pascua con José y María, ya como adulto, y donde estuviera cuando tocaba la Pascua, celebraba en ese pueblito la Pascua, Jesús. Pero lo que él está diciendo, no porque esa noche es entregado y va a ser crucificado y resucitar solamente, sino simplemente para Jesús. La Pascua ya no tiene el mismo significado, porque esa noche ya es diferente. Todo cambia. Entonces dice, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, que es el fin de la cena, ya pueden levantarse de la mesa, salieron al Monte de los Olivos. Entonces, de Jerusalén al Monte de los Olivos, en una parte hasta el huerto, donde a Jesús le gustaba estar. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Van caminando. Y otra vez, ya, tú quítate, yo siempre soy guardaespaldas de Jesús. Tú, no, ustedes detrás. Y así, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Otra cosa, les dice, esperen en Jerusalén. Y no se esperan. Lo ven resucitado, pero ya están, oh, ¿y ahora qué sigue? No sé, pero ya se acabó el dinero, ya no hay un ministerio de Jesús, ya no hay donadores, ya no hay patrocinios, y Pedro dice, yo voy a volver a ser pescador. Entonces él regresa a Galilea, a su tierra, y todos los demás que habían sido pescadores regresan con él, y están pescando toda la noche, y vuelve a haber una pesca milagrosa, como al inicio, cuando Jesús le llamó a Pedro. Y Jesús lo usa para restaurar a Pedro. Es un detalle muy importante. Pedro no sabía que él iba a negar a Jesús, pero Jesús lo sabía. Y tú tienes que saber que así como Jesús sabía lo tuyo, y tú aún no lo sabías, Jesús ya hasta dice, iré delante de vosotros a Galilea. Ellos no sabían que iban a ir a Galilea decepcionados para volver a ser pescadores. Pedro no sabía. Él dice, no, aunque los demás te dejen, yo no. Aunque tenga que morir por ti, yo no te niego. Pedro así sacando el pecho, abriendo la boca y cayendo en un charco de lodo, como siempre. Pero Pedro no sabía lo que iba a hacer. Y Jesús sí. Y Jesús se rifó con Pedro. Y tenemos que recordar eso también, que Jesús sabía cómo Pedro no iba a cumplir. Jesús sabía cómo Pedro no iba a ser tan bueno y tan fiel como Pedro quería ser. Jesús lo sabía. Y aún así, lo llamó. Y aún así dice, yo iré delante de vosotros a Galilea. Pedro, cuando tú vas en tu onda de decepción, de desánimo, cuando tú vas allá muy lejos en tu peregrinación contigo mismo, en la decepción, yo voy a estar esperándote cuando llegas a tu destino de decepción y desilusión. Entonces, cuando alguna vez has estado o llegues a estar decepcionado o desanimado o sacado de onda con Dios, tienes que recordar que cuando llegas al final de tu camino de desánimo y desilusión, ahí va a estar Jesús esperándote con pescado asado en las brasas, ven a desayunar. Ahí te va a estar esperando. Entonces, mejor no dar toda la vuelta, ¿verdad? Quédate. No te decepciones tan fácilmente. Pero si lo haces, Él te va a estar esperando. Entonces, Pedro, versículo 29, no, ¿cómo? Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Yo soy diferente a los demás. Sí, Pedro, es cierto. Porque los demás se huyeron y lo abandonaron en el huerto. Y Pedro le siguió y le negó tres veces. ¿Qué le dolió más a Jesús? Jesús le escucha negándole. Vamos a seguir leyendo. Le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. ¿Por qué esta fórmula? Antes que dos veces, me negarás tres veces. Mira, si no creciste en el campo, quizás no sepas los hábitos de los pollos. Pero lo que pasa es que cuando algo les estorba en la noche a los pollos, normalmente el gallo va a cantar en la noche. No ven nada. Quedan totalmente ciegos en la noche, tontos y demás, pero el gallo empieza a cantar, es su forma de ubicarse. Entonces, hoy muchos celebran por tradición la misa de gallo y todo eso, y digo, suena muy bien, o sea, suena muy romántico, o sea, misa de gallo. Pero realmente lo que pasa es esto, es que como es el cerebro del gallo, es eso, canta. Y unos minutos después canta otra vez. Lo que Jesús está diciendo es que dentro de minutos, Pedro, tan así que dentro de minutos, no va a ser 3-4 horas, y que sigue la plática y, oye, y Pedro, ¿quién yo? Y otra vez lo niego. No, en espacio de minutos, Pedro lo niega tres veces. En minutos. O sea, no le costó nada a Pedro negarle. Nada. Y fue delante de la misma gente. Se fue durante una misma conversación y termina maldiciendo Pedro para negarle. En minutos así cayó. Y Jesús lo sabía. Entonces, y Jesús dice, y voy a ir delante de vosotros a Galilea. Y cuando resucita, dice, di a mis discípulos y a Pedro, que ya no era su discípulo porque lo negó, pero va a volver a ser mi discípulo. Di a mis discípulos y a Pedro. Entonces Jesús dice, no, Pedro me ha negado, pero yo no le niego a él. Yo voy delante de él a Galilea. Dice, di a mis discípulos y a Pedro que voy delante de ellos a Galilea. Y todavía no creen. Están totalmente sorprendidos cuando lo encuentran en Galilea. Y te va a sorprender a ti cuando Jesús te está esperando al final de tu rebelión. Te va a sorprender. Entonces, mas él con mayor insistencia decía, versículo 31, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo, pero la voz era de Pedro. Versículo 32, entonces vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahora, algo muy importante con eso, Jesús comenzó a angustiarse. Judas sabía el lugar, sabía que si él no está aquí, va a estar en el huerto. Judas ya lo sabía. Entonces era un lugar bonito y de consolación y de refrigerio para Jesús, el huerto de Getsemaní. Jesús estaba cómodo en ese lugar, pero se vuelve un lugar incómodo para él. Y entonces se pone tan triste, dice, y angustiado, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad. Y necesitamos saber que Jesús eso lo sintió, lo enfrentó como hombre, no como Dios. Porque Dios no se angustia. Angustia tiene que ver con no saber lo que va a pasar próximo. Angustia es cuando vas al dentista y no sabes qué te va a decir o cómo va a ser. Angustia es que estás velando a alguien en el hospital y estás en casa y suena el teléfono. Y estás, contéstalo tú, no, yo voy. Es angustia, porque no sabes qué va a suceder próximo. ¿Okay? Y entonces Jesús está viviendo esto enteramente como ser humano, angustiado y triste hasta la muerte. Es muy importante saber eso, porque todos hemos sentido tristeza y angustia. Y necesitas saber que Jesús ya fue delante de ti, así como delante de Pedro a Galilea fue delante de ti, a la angustia. Y ahí te espera. Cuando llegas a fondear en angustia, ahí está Jesús en el fondo, esperándote. Y cuando llegas al fondo a beber lo último de tristeza, ahí está Jesús en el fondo de la copa de tristeza que acabas de beber. Ahí está Jesús. Y tienes que saberlo. Entonces, yéndose un poco adelante, pone todo en manos de su Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Otra vez lo está enfrentando como hombre, porque Jesús siendo Dios, todas las cosas son posibles para Él. Pero esta noche es diferente para Dios. Esta noche es diferente para Jesús, es diferente para el Padre, es diferente para el Espíritu Santo, que también está presente en el huerto. ¿Por qué lo digo? Dice, versículo 37, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están tan cargados de sueño que no soportan ni una hora? Sabiendo, o sea, dice Jesús, acompáñenme, no quiero estar solo. Estén conmigo, por favor. Y regresa, están así, totalmente privados de sueño. Y no aguantaron. Algo que sucede con la carne, que es débil, es que en presencia de Dios se debilita más. Por eso, muchas veces lo que yo siento que veo a veces en algún culto por ahí, en algunos movimientos de cristianos, es algo tan exuberante y tan entusiasmado, pero digo, es la carne. Y de cierto, no hay convicción. No hay convicción de pecado, no hay convicción del amor de Dios, no hay convicción de Dios en medio de nosotros. Y no es que todos estemos así, así solemne o algo así, pero es que no hay convicción. Porque verdadera convicción produce en el convencido, te pone más despierto. Y no puedes dormir, estás así. Pero en el que está en su carne, nada más, literalmente le da sueño. Literalmente le da sueño. Eso es el efecto del Espíritu sobre la carne cuando Dios se manifiesta. Entonces esa noche era diferente en el huerto de Getsemaní, porque el Espíritu está tan presente con Jesús como hombre para fortalecerle. Es el mismo Espíritu de Dios que vive en nosotros para fortalecernos como seres humanos, mortales, y fortalecernos en la hora de prueba. Pero lo que va a pasar Por eso cuando dices, voy a leer un rato mi Biblia, y te da sueño. Por eso los temas en la Biblia que son muy importantes, no, empezamos a estar así. Es que, pero si te cuento un chiste, te despiertas. ¿Por qué? Porque eso es tu carne se alimenta de eso, no hay problema. Pero cuando estamos frente a Dios en un tema de que es espíritu y verdad, es muy cansado para nosotros. Y nuestro intelecto también se cansa y requiere mucho más concentración. Y por eso es muy fácil en muchas iglesias sustituir otra cosa para que no sea aburrido. Y no es porque sea aburrido, es porque estás pidiendo un ser que no tiene dientes, le estás sirviendo bistec. Y no tiene dientes, ni siquiera. O sea, la carne no es apta para asimilar las verdades que van a cambiar nuestra vida. Tenemos que nacer de nuevo. Entonces, los encuentra así, durmiendo. Y dice, Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Pobrecitos, no sabían qué responderle. Pero cuando lees a través de la Biblia, el efecto que la revelación de Dios tiene en un ser humano es eso, te atonta. Lo ves en el libro de Daniel, lo ves en el libro de Ezequiel, lo ves con Abraham, en el libro de Génesis y en otros casos más. Están así, con temor, no pudiendo hacer nada, quedan como con sueño en el monte de transfiguración, también estos tres hombres igual, cuando Jesús es transfigurado y ven su gloria y majestad, empiezan también a tener mucho sueño. Interesante. Y por eso cuando hablas del cielo, el hombre natural no percibe las cosas de Dios y le parece aburrido a ir al cielo. No hacen nada. Están sentados en una nube con una arpa cantando, vestidos en túnicas blancas. ¡Qué chistoso! ¡Qué aburrido! Y ese es el concepto que el hombre natural quiere tener. Así que, ¡qué oso! No, no, no. Eso no es para mí. Entonces, ¿te das cuenta? ¡Ay, no puede ser! Cuando la Biblia dice que lo que ojo no ha visto, lo que el oído no ha escuchado, lo que no ha subido al corazón, o sea, no ha entrado en la imaginación humana, son las cosas que Dios ha preparado para los que le esperan. Cosas que su espíritu nos ha revelado. Y de repente te atraviesa como flecha el corazón la terrible nostalgia por un hogar en el cielo que no conocemos todavía. Y suspiras con dolor de estar esperando eso. O sea, es eso. O sea, es algo así. Y o te duermes. Te aburre. Entonces, les encuentro otra vez así. Dormid ya la tercera vez y descansad. Basta. La hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Luego, hablando él, aún vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos, y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Tan así Judas no quería que los demás supieran, hasta el último momento, que los demás no supieran que él fue. Pero todo se salió a la luz. Todos al final sí supieron que fue Judas. Pero así él simplemente dijo, porque todos pensaron cuando él sale de la cena que fue a conseguir algo, hacer un pago, comprar algo, entonces no se imaginaban que él era. Entonces, cuando él les alcanza en el huerto, dicen, órale, Judas, buenas noches, ¿a qué horas? Mejor no vengo. Y así, todos así. Y él va pasando en medio y así, y le da un beso a Jesús. Y todos están. Y de repente, corren y agarran a Jesús. Y lo que vemos en Lucas, en el pasaje paralelo en San Lucas, Jesús dice, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Entonces, hay cosas que el Padre ha reservado. Jesús, al tomar forma humana, se despojó. Y se despojó de muchas cosas, como saber el futuro, y solo lo que el Padre le muestra. Entonces le muestra que Judas le va a traicionar, pero no le muestra que es con un beso. Entonces, porque lo tenías que saber, que Jesús sabe la amargura de la traición, sabe lo que es eso, que no puede ser sí. Y luego vamos a jugar a que tú me traicionabas y tú me besabas y así les indicabas que yo era Cristo. O sea, no era un juego y él no sabía ese detalle. Eso lo insertó Judas. Pero Dios no le avisa a su hijo. Así y así va a ser. Entonces, tienes que saber que Jesús otra vez está enfrentando minuto por minuto esta noche. Totalmente es el Hijo del Hombre. No es el Hijo de Dios que lo está viviendo, es el Hijo del Hombre. Sintiendo en su carne, sintiendo cuando le amarran, sintiendo cuando le empujan, y más adelante en la noche cuando lo golpean. Sintiéndolo. Y teníamos que saber. Por eso nos lo cuentan. Y dice, al que yo besaré, ese es prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, que sabemos en Lucas, que fue Pedro, dice, ah, de eso hablaba Jesús. Yo te salvo. Sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Es interesante. Gente vio que Jesús salió de la casa y se agregó, o eran más de 12 hombres con Jesús en el aposento. Y tú dices, no, yo ya vi el cuadro. El cuadro lo pintó Leonardo da Vinci. Y realmente fue un estudio geométrico lo que él estaba haciendo de luz y proporciones y demás, y para dar el efecto de tres dimensiones, y realmente no es un tratado teológico o histórico de esa cena, porque están sentados en sillas así a lo largo de una mesa como si fuera este desayuno de diputados o algo así. No está tratando de decirte nada, ¿okay? Realmente acerca de Jesús. Entonces, ¿quién sabe? ¿Verdad? Porque dice, uno de ustedes de los 12. Entonces, como haciendo diferencia, quizás sí había otra gente en el aposento. Ya te rompí otro esquema. Ya te sientes incómodo. Okay, fueron 12 con Jesús en la mesa, estate tranquilo. Pero te das cuenta, este joven de alguna manera se agregó, porque no es uno de los discípulos, pero estaba ahí. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Ya tenía frío Pedro, y ya no tiene sueño. ¿Te das cuenta? Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Algo muy importante que tienes que recordar es que las fuerzas de mal no están tan bien organizadas como a veces creemos. Ellos tenían mucho tiempo discutiendo cómo destruir a Jesús. Tenía años de conspiración contra él. No eran tontos, eran hombres astutos y no tenían un plan. Todavía no tienen un plan. Todavía no saben, ok, entonces tú vas a decir esto, tú vas a decir esto. Y así yo los voy pasando y con eso boca de dos o tres testigos lo condenamos, ¿va? Y no se ponen de acuerdo. Nadie está preparado. Entonces acuérdate, las fuerzas del mal no están tan bien organizadas como a veces creemos. Entonces, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en tres días edificaré otro hecho sin mano, que no es lo que dijo. Lo que dijo es, destruyan este templo, en tres días yo lo levantaré. No dijo que este templo hecho con mano y otro no hecho con mano. Ustedes lo van a destruir y yo lo voy a levantar. Y hablando de su cuerpo, eso lo inserta muy bien Juan en su evangelio. Y el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Ahora checa esto. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. En otro evangelio dice, te adjuro por el Santísimo que me digas la verdad. Entonces, porque invoca a Dios, Jesús da testimonio ante Dios, no ante estos hombres, sino ante Dios. ¿De qué? Sí, soy el Hijo de Dios. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Eso es una referencia al profeta Daniel. Lo que ve Daniel es el anciano de días. Y ellos todos saben que está hablando de Dios, que yo soy el Hijo del Altísimo. Yo soy Dios. Yo soy Jehová. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Pero todos nosotros hemos tenido que hacer la misma pregunta. Todos nos han testificado, nos han dicho de Jesús, nos han invitado, nos han hecho cosas toda la vida, ¿verdad? Y llega un día en que esta noche es diferente y de repente hacemos la misma pregunta. ¿Qué más necesidad tengo de testigos? No necesito que otra persona me diga quién es este hombre. Ya sé quién es. ¿Te das cuenta? Y puedes estar totalmente mal, como Caifás, o puedes estar cayendo a sus pies. Pero hacemos la misma pregunta. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, que era contra la ley, y cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofeteadas. Es terrible imaginar eso. Habían estado esperando años esta noche. Y Jesús dice antes de la cena, he deseado mucho comer esta cena con vosotros. Y ellos habían deseado mucho golpear a Jesús en la cara con el puño cerrado. ¿Cómo Jesús empieza a polarizarnos totalmente? Entonces, estando Pedro abajo en el patio, entonces en la casa de Caifás era como una terraza, balcón, muy, muy grande, y abajo el patio. Entonces, abajo en la planta baja era de servidumbre, cocina y todo, y subían y vivían, dormían y comían en la planta alta por el polvo, higiene y muchas cosas, la frescura, así. Entonces, Pedro está en la entrada al patio calentándose con el fuego, negando a Jesús 3 veces. Y Jesús está así, arriba. Y dice, Pedro abajo en el patio vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. Bueno, entonces, cuate, ¿no eres de los veladores? ¿No eres el barrendero? ¿No eres el jardinero? ¿Qué haces tú aquí a las X horas de la madrugada? ¿Qué haces aquí si no tienes nada que ver con esto? ¿Y sabes qué? Cuando empiezas a negar a Jesús, te vas a oír lo más imbécil que puedes imaginar. Tan fuera de lugar. Porque no sabes lo que está... Bueno, entonces, ¿qué haces aquí? ¿Eres el leñero? ¿Traes más leña? O sea, ¿qué haces aquí si no tienes que ver? Porque no eres de esta casa. Entonces, ¿qué haces aquí? Y otra vez, defínete y estate en tu lugar. Dicen, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres galileo. Y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó de la segunda vez. Entonces eso sucede en minutos. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Entonces por eso, bien que dijo Jesús, vamos a ir a Jerusalén, y me van a entregar en manos de inicuos. Y ellos pensando, otros. Y Pedro esa noche empieza a saber, no, cayó en mis manos Jesús. Y mira lo que le hice. Y todos tenemos que chocar con ese muro y decir, oh, lo que preguntaron, ¿seré yo? Sí, tú fuiste, yo fui. Y la sangre del Cordero de la Pascua está en nuestras manos y en nuestra puerta. Y pasó la mortandad y nada pasó. Y luego salimos libres de Egipto. Por eso esta noche es diferente a todas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por Jesús, nuestro Salvador, nuestra Pascua que fue sacrificado. Señor, gracias por ser Jesús tú así, en el huerto, en la cena, frente a Caifás, frente a Pedro. Gracias, Señor, por incluirnos tan así de cerca en el asunto que tenemos que ver nuestras manos y darnos cuenta. Y en nuestras manos y en nuestra boca está el Cordero de la Pascua y en nuestra puerta. Y nuestra ciudad no está libre de su sangre y por esa sangre somos libres. Y gracias por el rescate. Gracias, Señor, por tolerar un costal en tu cabeza y puñetazos y no consumirlos con fuego, Señor, porque esas manos fueron las nuestras también. Y descubrimos 10,000 maneras de bofetearte, Señor, y escupirte, y 10,000 maneras de negarte. Y hasta con un beso, Señor. Entonces tenemos que reconocer y confesar. Y te damos gracias, Señor, por ir delante de nosotros a nuestra Galilea y esperarnos allí. Gracias por eso, Señor. Gracias por resucitar y no dejar las cosas como terminó esa noche. Y por enjugar las lágrimas de Pedro con perdón y restauración. Gracias te damos, Señor. Gracias por ser tan magnífico, Señor y Salvador. Y te alabamos esta noche, Jesús.